La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos, a través de informes de inteligencia, afirma que la guerra en Ucrania se ha estancado. Autoridades del FBI y Carolina del Norte investigan un ataque armado contra dos subestaciones eléctricas en el centro de ese estado. Y una nueva fase en la lucha contra las pandillas en El Salvador impone un cerco militar policial a una zona para detener pandilleros. Hoy es lunes 5 de diciembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Los servicios estadounidenses de inteligencia consideran que la invasión de Rusia sobre Ucrania ha alcanzado un punto de relativo estancamiento y anticipan que se desarrollará a un ritmo reducido durante los próximos meses a medida que se adentran a un difícil invierno acompañado de gélidas temperaturas. Cabe señalar que en Ucrania la estación más fría comenzó el 1 de diciembre con temperaturas máximas de menos 4 grados Celsius. En tanto, y pese a la dureza del invierno, la jefa de la inteligencia estadounidense Bill Hines auguró buenas perspectivas para las fuerzas de defensa ucranianas y aseguró que pese a la falta de suministros básicos no se detecta una pérdida de ánimo entre los ucranianos, quienes se muestran dispuestos y determinados a obtener la victoria. En tanto, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió una vez más que este podría ser el invierno más difícil que recuerden los ucranianos. Y es que los constantes ataques del Kremlin contra la infraestructura energética del país han dejado a millones de ucranianos desabastecidos y desprotegidos ante el frío. En un vídeo publicado en su cuenta de Telegram y dirigido al pueblo ucraniano, el presidente Zelensky lanzó un mensaje de esperanza e hizo un llamado a resistir.
Merece la pena percibir este invierno no como una prueba, sino como en un tiempo en que nos acerca a lo más importante, la victoria. Cada uno de estos 90 días de invierno, el enemigo tiene la esperanza puesta en usarlo contra nosotros, que el frío y las dificultades sean parte de su terror. Tenemos que hacer todo lo posible para sobrevivir a este invierno, por duro que sea. Soportar este invierno es soportar todo.
Paralelamente, nuevo batacazo para la economía rusa. Entra hoy en vigor el embargo de la Unión Europea al petróleo de Rusia y a partir de este día, los 27 países miembros del bloque europeo, a excepción de Hungría, no podrán importar petróleo ruso transportado por vía marítima ni transportarán el crudo de Moscú a terceros países a un precio superior de $60 por barril.
En otra información, Estados Unidos continúa trabajando para recuperar su posición como centro de fabricación e investigación de semiconductores, un plan de la administración Biden para hacer que la nación dependa menos de las cadenas de suministro en Asia. Estados como Arizona están recibiendo importantes inversiones de recursos federales para impulsar la fabricación de chips. La decisión de invertir allí se produce cuando los legisladores estadounidenses están trabajando para impulsar la industria nacional de semiconductores con $54 mil millones en fondos destinados a través de la Ley de Chips y Ciencia propuesta por el gobierno federal. Los líderes locales quieren empleos y actividad económica, mientras los formuladores de políticas quieren partes críticas de la cadena de suministros de semiconductores en los Estados Unidos por razones económicas y de seguridad nacional. La Universidad Estatal de Arizona se encuentra entre los que solicitan parte de los $2 mil millones adicionales para mejorar las capacidades microelectrónicas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, como destaca el presidente de la institución, Michael Crow. Durante décadas y motivados en gran parte por los bajos costos, los líderes de Silicon Valley, en California, confiaron en el este de Asia como su centro de fabricación de productos electrónicos, algo que la administración Biden quiere cambiar. Los líderes de Arizona dicen que la Ley de Chips y Ciencia puede ayudar a compensar el costo adicional del 30% que se necesita para construir plantas de fabricación en los Estados Unidos en comparación con Asia.
Y en tanto, en otra información, un ataque perpetrado contra subestaciones eléctricas en una zona de Carolina del Norte es investigado por autoridades locales y el FBI luego de dejar miles de personas sin luz. Yoconda Tapia informa.
Una segunda noche con temperaturas muy bajas y sin energía eléctrica es el resultado de un ataque con armas de fuego contra dos subestaciones eléctricas en el condado Moore, en el centro de Carolina del Norte, mientras las autoridades investigan con el apoyo del FBI y aseguran que fue un ataque dirigido. Los severos daños son ahora establecidos y el alguacil del condado, Ronnie Fields, dijo en conferencia de prensa durante el fin de semana.
Los individuos que hicieron esto sabían lo que estaban haciendo. Fue un ataque planificado y no fue al azar. Esto afecta a todos, a los ciudadanos y nuestros restaurantes y negocios. Ahora les prometo que encontraremos y procesaremos a los responsables.
La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, dijo en su cuenta en Twitter que está en contacto con Duke Energy Corporation, propietaria de las subestaciones, y que el Departamento de Energía estaba trabajando con otras agencias para investigar y responder. En tanto, el portavoz de Duke Energy, Jeff Brock, dijo que el trabajo para restaurar la energía podría demorar hasta el jueves. Las autoridades anunciaron la suspensión de labores escolares en la zona. Alrededor del 64% de los clientes de electricidad del condado de Moore permanecen sin electricidad en el área, que es mayoritariamente rural, y las luces se apagaron alrededor de las 7 de la noche del sábado en 40.000 hogares y negocios de la zona, y las primeras investigaciones mostraron en las subestaciones puertas rotas y evidencia de daños por disparos en el equipo. Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. Esta semana se anticipan nuevas protestas en Irán e incluso un paro económico, mientras surgen versiones no confirmadas sobre una posible disolución de la policía moral. El informe con Julia Herrera.
Los manifestantes en Irán convocaron el domingo a una huelga de 3 días para esta semana, intensificando la presión sobre las autoridades después de que el fiscal público dijera que la policía moral, cuya detención de una mujer joven desencadenó meses de protestas, había sido cerrada. El Ministerio del Interior iraní, que está a cargo de la policía moral, no emitió ninguna confirmación y los medios estatales iraníes dijeron que el fiscal público, Mohammad Jafar Montazari, no era responsable de supervisar la fuerza. Altos funcionarios iraníes han dicho en repetidas ocasiones que Teherán no cambiaría la política obligatoria del yihad de la República Islámica, que requiere que las mujeres vistan modestamente y usen velo, a pesar de las 11 semanas de protestas contra las estrictas normas islámicas. Cientos de personas han muerto en los disturbios que estallaron en septiembre tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una mujer iraní-kurda de 22 años que fue detenida por la policía moral por violar las reglas del yihad. Los manifestantes, que buscan mantener su desafío a los gobernantes clericales de Irán, han convocado una huelga económica de 3 días y una manifestación en la Plaza Azadi de Teherán el miércoles, según publicaciones individuales compartidas en Twitter por cuentas no verificadas por agencias internacionales de noticias. El presidente Ebrahim Raisi se dirigirá a los estudiantes en Teherán el mismo día para conmemorar el Día del Estudiante en Irán. Convocatorias similares a la huelga y la movilización de masas han resultado en las últimas semanas en una escalada de los disturbios que se han extendido por el país. Julia Riera, Voz de América, España.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al Pie, encuéntralo en vozdeamerica.com.
Más noticias en Buenos Días, América. En Colombia, una luz de tierra sepultó un bus con el cupo completo de pasajeros y varios vehículos particulares, y aún es incierto el número de víctimas. El informe con Manuel Arias.
Los organismos de socorro del departamento de Risaralda en el occidente de Colombia trabajan en las labores de rescate de los heridos y los cuerpos de varias víctimas que dejó el alud de tierra y rocas que sepultó varios vehículos, entre ellos un bus que transportaba 25 pasajeros. En medio de las dificultades por las lluvias que azotan la región y la inestabilidad del terreno, los socorristas han rescatado 6 personas heridas y 3 fallecidas. Sin embargo, entre los vehículos atrapados es incierto el número de víctimas. El gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, señaló que se continuará trabajando en el rescate.
Poder lograr rescatar más personas o confiando en que sean más las personas que estén vivas. Estamos haciendo todo el esfuerzo para lograrlo, no es fácil porque además el clima no nos ayuda por el riesgo que acarrea la situación misma.
Los vehículos afectados se movilizaban entre los departamentos de Risaralda y Chocó, pero las fuertes lluvias que se presentan en la región desestabilizaron la montaña, causando la tragedia, como señaló el conductor de otro bus que se movilizaba por la misma ruta y que logró sortear el derrumbe.
Yo estaba parado ahí y yo corrí el carro para adelante un poquito porque estaba chorreando roca. Cuando mandé el freno de seguridad, miré por el espejo y ya vi la montaña que se vino. Ya no olvidar el carro. Entonces yo aceleré rápido para adelante y no, ya el carro quedó totalmente tapado con una moto, una camioneta.
Se espera que en las próximas horas se reinicien las labores de búsqueda de más personas heridas o muertas que yacen bajo el lodo y las rocas que se desprendieron de la montaña. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, El Salvador instala un cerco de seguridad con miles de policías y soldados para perseguir la delincuencia de las pandillas. El informe con Nerima Bel Reyes.
El presidente de El Salvador llegó el fin de semana sorpresivamente a Costa Rica para pasar vacaciones, pero antes de partir ordenó la instalación de un cerco con 1.500 policías y más de 8.000 soldados para sitiar la localidad de Soyapango en el este de la capital, donde según la información de las autoridades persisten reductos de las pandillas. Los policías y soldados iniciaron la quinta fase del plan control territorial y por tiempo indefinido mantendrán los dispositivos para hacer registros aleatorios a ciudadanos y allanamientos con orden judicial de viviendas con el propósito de detectar movimientos ilícitos. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, dice que los procedimientos se cumplirán respetando los derechos humanos.
De conformidad a la Constitución, las leyes secundarias y el respeto a los derechos humanos, pero los derechos humanos de los buenos salvadoreños.
Con 8 meses de vigencia del régimen de excepción para endurecer la persecución de la criminalidad en El Salvador, organizaciones no gubernamentales han denunciado la vulneración de los derechos humanos de un considerable porcentaje de personas por el solo hecho de vivir en zonas dominadas por pandillas. Pero la mayoría de la población aprueba estas acciones, como expresa José, un habitante de San Salvador.
Excelente, la necesitamos. De hecho, la necesitamos en todo el país.
Este tipo de cercos de seguridad con policías y soldados ya se había realizado en otras 2 localidades de la zona central del país y en esta oportunidad las autoridades dijeron que en las primeras horas de intervención realizaron la captura de unos 12 integrantes de pandillas. Nerima Bel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y ahora en Buenos Días América nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud celebró 120 años de existencia y pidió que se mejoren los servicios de salud y la violencia contra las mujeres. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El 2 de diciembre de 1902, 11 países se reunieron en la primera Convención Sanitaria Internacional de las Repúblicas Americanas y fundaron la Oficina Sanitaria Internacional. Su objetivo era hacer frente a la propagación de la fiebre amarilla a través de las fronteras en una época de rápida expansión del transporte marítimo. Este mes, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, marcó su aniversario como la Agencia Internacional de Salud Pública más antigua del mundo, celebrando 12 décadas de trabajo en un contexto donde ha destacado por su aporte para prevenir la propagación y frenar la pandemia del COVID-19. Hoy recordamos las palabras del doctor Carly Guerra, quien fue director de la OPS entre 1983 y 1995 y destacó la importancia de la atención al tema de la salud para unir a los pueblos de América.
Es el profundo convencimiento que tenemos de que la salud puede ser un excelente instrumento para el diálogo la cooperación y el entendimiento.
Este mes el organismo internacional además presentó un informe en el que evalúa el estado de la respuesta del sector de salud a la violencia contra las mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, una de cada tres mujeres de las Américas sufre violencia físico-sexual a lo largo de su vida. La OPS ofreció una hoja de ruta para que los sistemas de salud se sumen a un esfuerzo multisectorial para abordar este problema. Aquí las declaraciones del doctor Ansel Genis, director de la OPS sobre salud mental y enfermedades no transmisibles, en voz de la traducción oficial del evento.
Hasta el 66% de las mujeres en las Américas se estima que sufrirán violencia de sus parejas durante la vida. Esto es inaceptable y debe cambiar.
En los últimos 120 años, la OPS ha liderado las Américas. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En Buenos Días América, La Voz de América en Qatar.
Y en La Voz de América iniciamos otra semana en el Mundial de Fútbol Qatar 2022 y las emociones son encontradas entre las selecciones que pasan a los cuartos de final y las que se van a casa. Desde Doha están nuestros colegas Nelson Viñoles y Jacopo Luzzi con los detalles.
Un nuevo día aquí en Doha, Qatar. Soy Nelson Viñoles junto a Jacopo Luzzi cubriendo las alternativas de este Mundial para La Voz de América. Jacopo, ayer tuvimos una jornada en la que otra vez dos selecciones se fueron a casa y vos tuviste la suerte particularmente de presenciar uno de los juegos.
Sí, bueno, puedo decir que fui testigo de las maravillas de Kylian Mbappé, el campeón francés que ayer contra Polonia ha demostrado que si teníamos algunas dudas sobre su habilidad, sobre su talento, bueno, estas dudas se fueron porque dos goles, uno mejor del otro, en una Polonia que supo solo defender, trató, hizo lo que podía, pero la diferencia técnica era amplia y bien marcada y nada. También Giroud, Olivier, que marcó. Y ahora el marcador con más goles en la historia de la nacional francesa, superando Titi Henry. Se nos estamos hablando del último de la clase. Y realmente Francia que se candida para ser uno de los equipos favoritos. Entonces estamos viendo un equipo que sabe jugar, como también Inglaterra, que ganó 3-0 contra Senegal. Recordamos Senegal sin Mané, que no participó por una lesión. Y los africanos trataron, pero la diferencia con Kane, Saka y Henderson, Bellingham, que en la cancha hizo lo que quería, realmente ahora va a ser un cuarto de final Inglaterra-Francia muy, muy bonito.
Un pequeño tema para comentar, que el delantero inglés que tuvo que dejar, Sterling, tuvo que dejar el equipo a último momento, estaba puesto para iniciar porque en Inglaterra le robaron a su familia.
Dentro de la casa, mientras la familia estaba en casa, usualmente se habla de robos cuando los futbolistas no se encuentran en la casa. Y de hecho hoy la nacional inglesa está tan asustada que está pidiendo más seguridad para sus familias mientras ellos están aquí en Qatar.
Increíble, increíble lo que está sucediendo. Bueno, hoy es otro día en el que dos equipos dejarán sus acomodaciones, sus hoteles aquí en Doha para regresarse. A primera hora juegan Japón frente a Croacia. Una sorpresa contra un equipo que callado sigue avanzando.
Croacia, pero que tiene que enfrentar la sorpresa del Mundial, Japón, que dejó afuera a Alemania, ganó contra España. Y entonces Japón, que tiene una mentalidad muy de samurái. Y otro partido, Brasil contra Corea del Sur. Brasil, otro favorito en este Mundial. Corea del Sur, que no demostró ser fuerte, pero pasó, ganó, se calificó en lugar que Uruguay, nuestro Uruguay.
Probablemente regrese Neymar. Danilo ya está confirmado, veremos qué pasa esta noche. Soy Nelson Viñoles y junto a Jacopo Luzzi continuamos aquí en Qatar, cubriendo para Voz de América.
Por otra parte, aunque Venezuela no compite en el Mundial de Qatar, los aficionados siguen de cerca cada uno de los partidos y resulta una oportunidad para el sector de los restaurantes. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La selección de fútbol de Venezuela nunca ha logrado clasificar en una Copa Mundial de Fútbol, pero no por eso la fiebre del Mundial deja de contagiar a los venezolanos. En varias plazas públicas de Caracas fueron dispuestas pantallas gigantes en las que se transmitirán los juegos hasta el 18 de diciembre. Allí, especialmente los fines de semana, suelen concentrarse los hinchas para ver los partidos de manera gratuita. La jornada laboral dificulta que muchos aficionados puedan seguir los juegos en las mañanas, pero siempre buscan una alternativa de estar al tanto del marcador. Es el caso de José Luis, un hombre que trabaja a pocos metros de una plaza y que cada día aprovecha su tiempo de descanso para ver algunos de los juegos.
Todos los años he venido acá, cada 4 años estoy aquí en la Mercedes viendo mi diversión, porque me gusta mucho el fútbol.
Para William, un joven aficionado al fútbol, la instalación de pantallas gigantes en espacios públicos es una iniciativa positiva.
Es muy bueno, ya que eso incentiva al deporte para las personas, ¿no? Creo que eso es lo que más necesitamos, más espacio de cultura y de esparcimiento para ver el deporte y más que todo el Mundial.
Aunque para Iván Puerta, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes, el horario de los juegos este año no permitirá a su sector que transmite los partidos beneficiarse como en mundiales anteriores, sí habrá un impacto positivo.
Siempre va a generar unos ingresos extra para algunos. Y cuando me refiero a algunos, son los que están preparados a nivel de infraestructura para prestar este servicio desde tempranas horas.
Históricamente los venezolanos, especialmente los miembros de colonias europeas, suelen reunirse en casas, restaurantes y clubes para disfrutar de la Copa del Mundo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
La familia más cercana del astro brasileño Pelé indicó que el tres veces campeón de la Copa Mundial ha estado hospitalizado desde el martes por tratamiento de una infección respiratoria agravada por el COVID-19. Agregaron que el exfutbolista de 82 años no está en inminente riesgo de muerte. Kelly y Flavia Nascimento, sus hijas, así como Arthur Arantes do Nascimento, su nieto, dijeron en una entrevista que salió al aire el domingo en la noche que esperan que Pelé, que se está sometiendo a quimioterapia por cáncer, deje el hospital Albert Einstein en São Paulo y se recupere completamente de la infección respiratoria. Ni su familia ni el personal del hospital tienen predicciones al respecto. El sábado, el hospital indicó que Pelé está respondiendo bien al tratamiento por la infección y su salud no ha empeorado en las últimas 24 horas. En materia de mundial, goles de gran calidad de la dupla ofensiva Mbappé-Giroud le dieron el domingo a Francia una inapelable victoria 3-1 contra Polonia para dar otro paso en su empeño por revalidar el título. Mbappé firmó un doblete con su mágico golpeo de derecha en el segundo tiempo y quedó como el máximo anotador del torneo de Qatar, ahora con 5 goles. Giroud facturó el primero de los Blues, así al filo del descanso, una diana que lo coloca como máximo goleador histórico de la selección con 52 conquistas. El único objetivo para mí es ganar la Copa del Mundo, dijo Mbappé. Es lo único que sueño, he venido aquí para ganar este Mundial. No vine para ganar el Balón de Oro o la Bota de Oro. Si los gano, por supuesto que voy a estar contento, pero no estoy aquí para eso. Estoy aquí para ganar y ayudar a mi selección francesa, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El jueves 8 de diciembre, esta semana, se estrena el documental Harry y Meghan, un evento global de Netflix. Desde que Harry y Meghan renunciaron a sus deberes reales hace 2 años y se mudaron a California, han criticado a la monarquía británica con acusaciones de racismo, lo que ha llevado a una ruptura con el resto de la familia, especialmente con el padre de Harry, el rey Carlos III, y el hermano mayor, el príncipe William de Gales. La última vez que Harry y Meghan hablaron sobre su relación con los otros miembros de la realeza fue en una entrevista con Oprah Winfrey en marzo de 2021. El estreno de este documental prácticamente coincide con la visita que William y su esposa Kate hicieron a Boston, que se vio opacada por señalamientos de racismo que involucran a la madrina de William. Se trata del primer viaje internacional de William y Kate desde la muerte de la reina Isabel y con sus nuevos títulos de príncipe y princesa de Gales. El documental Harry y Meghan, un evento global de Netflix, consta de 6 partes. Por primera vez en 94 años, Walt Disney Animation Studios realizó su primera película de Oswald the Lucky Rabbit, creando un nuevo cortometraje de animación que se dice fue prototipo para Mickey Mouse. Oswald fue creado como parte de las celebraciones por los 100 años de la compañía Walt Disney. El corto muestra a Oswald dirigiéndose a una sala de cine y luego encontrando la manera de entrar en la acción de la pantalla grande. El animador Eric Goldberg dirigió el corto. Mr. Walt Disney creó a Oswald the Lucky Rabbit en 1927. Aquí en Washington, en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden recibió a varias celebridades para una cena de Estado en honor al mandatario francés Emmanuel Macron. La lista de invitados incluyó a la actriz Jennifer Garner y Violet, su hija con Ben Affleck, al cantante John Legend y a la modelo Chrissy Teigen, la editora de Vogue Anna Wintour y el director Baz Luhrmann. Biden y Macron vestían de smoking las primeras damas de Oscar de la Renta y Louis Vuitton. Elton John participará en el Festival de Glastonbury el próximo verano, lo que sería el último espectáculo que el artista ofrezca en Gran Bretaña en su larga gira de despedida mundial, la cual se vio además interrumpida por la pandemia. Elton John nunca ha tocado en ese festival y dijo que presentarse en la última noche del evento de 2023 sería la manera perfecta de despedirse de Gran Bretaña. El activista de 75 años y cantante de Tiny Dancer y Rocketman llega al final de la gira Farewell Yellow Brick Road después de más de medio siglo de carrera. Your Song, tu canción, fue uno de los primeros éxitos del cantante en 1970, justo el primer año del Glastonbury Festival, en el que también han participado Beyoncé, David Bowie, Dolly Parton, Bruce Springsteen y los Rolling Stones. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.